amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 13 de marzo de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
No está satisfecho. Ricardo Tuca Ferretti aún ve un gran margen de mejora en Cruz Azul.
FoxSportsLA.com.
Semana de Clásico Nacional. América ha hecho del estadio de Chivas una sucursal más del Azteca, donde tiene un dominio sobre el rebaño.
ClaroSports.com.
El efecto Jiménez. El Feyenoord lleva 19 partidos sin conocer la derrota, con el Chaquito Jiménez como protagonista del equipo.
Esto.com.mx.
Será de los Raiders. Jimmy Garoppolo deja a San Francisco para jugar con los Raiders de Las Vegas de cara a la próxima temporada.
RadioFórmula.com.mx.
¡Que viva México! La selección mexicana de béisbol logró su primera victoria en el Clásico Mundial, venciendo a Estados Unidos 11 carreras a 5. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Muy contentos porque estamos estrenando, estamos en nuestros nuevos estudios aquí en Grupo Fórmula y la verdad están muy bonitos. Enrique, ¿cómo estás? ¿No?
Muy bien, Raúl, saludos, buenas tardes. Sí, la verdad es que son instalaciones extraordinarias.
Sí.
Muy, muy padres. Y además, bueno, pues ahora ya todos reunidos porque sí. Estábamos en diversos edificios, unos en Avenida Universidad, otros en Polanco, ahora todos concentrados en este edificio. Y la verdad es que felicidades a Grupo Fórmula porque quedó muy bien.
Muy bien, la verdad, yo cuando entré empecé a hablar en inglés. Estoy en la BBC de Londres. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasó, Raúl Enrique? Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Sí, realmente, realmente bonitos, modernos, todos los accesos, de verdad muy, muy, muy bonito todo. Felicidades a toda la gente de Grupo Fórmula y un gusto estar aquí.
Sí, señor. Y vámonos como ya es costumbre cuando termina una jornada con lo mejor, lo peor, etcétera.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Clausura 2023.
Señor Burak, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Pues para mí, Raúl, lo mejor fue el América, que como visitante se presenta en la cancha de Tigres, que regularmente es complicada, pero también es llamar la atención. El América ahora le ha ganado 7 partidos seguidos a Tigres, 7 partidos seguidos. Y el América venía de perder ese invicto en el Estadio Azteca de un año, los hizo ver muy mal Pachuca, perdieron 3-0, pero consiguieron una gran victoria en contra de Tigres, que además llamaba la atención ver la desesperación de Gignac y los regaños para Lainez, que pues, al final el partido terminó por mandarlo a volar. Y eso hablaba también acerca de la desesperación y de la impotencia de Tigres, pero yo me quedo con el América, que finalmente hicieron ese cambio en la portería, se va Jiménez y entra Malagón.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Fíjate que no puedo dejar de darle una mención a Monterrey, un partido muy bueno de Rayados ayer en Pachuca, en la casa del campeón. Jugó muy bien, 10 partidos sin perder ya de Rayados, líder del torneo por mucho, pero me voy a quedar también con el América por el rendimiento tan parejo que tuvo, un partido redondo de todo el América, de todos los 11 que iniciaron, de los que entraron de cambio, muy superior a Tigres el sábado, ya decía Enrique, 7 partidos seguidos ganándole a Tigres. Tigres lo tiene de cliente, es un hecho. Necesitaba el triunfo después de haberse visto mal contra Pachuca y de haber perdido. Así que me quedo con el América, Raúl.
Bueno, yo le doy ahora una mención al América, que gana y gana muy bien ahí en Monterrey, pero me quedo con el equipo de Rayados. Son los líderes del torneo en lo que fue, para mi manera de ver las cosas, el mejor partido de la jornada, con tres auténticos golazos. Primero el de Marino Inestrosa, luego el que mete también el equipo de Rayados, llegando Gallardo y haciendo un golazo, y rematando Jordi Cortizo con otro golazo. La verdad fue un gran partido y por eso me quedo con Rayados, que cada vez le saca más ventaja a todos. Es líder, bueno, ahora sí aplica la palabra superlíder Rayados, ¿eh?
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues lo peor para mí es el Atlas, Raúl, que pierde en casa frente al León 1-0. Qué semanita para el equipo del Atlas, porque a mediados de semana pierden dentro de la Conca Champions, les hacen 4 goles como visitantes, y ahora pierden un nuevo partido en lo que va de este torneo. Es el cuarto partido que pierden, están colocados en la posición número 16, ha quedado ya muy atrás la cuestión del bicampeonato, que fue extraordinario, fueron muchísimos años sin ser campeones, pero para como se ven las cosas, creo que van a pasar muchos años más, y por algo se ve, en su momento el grupo de Alejandro Iragorri fue de los que promovió que desapareciera la cuestión del descenso, porque el Atlas andaba muy mal, y ahora que el Atlas sigue muy mal, después del bicampeonato, pues entiende uno por qué está reafirmando esa posición.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor?
También el Atlas, Raúl, poco que agregar a lo que dijo Enrique, diría nada más 11 partidos sin ganar en todas las competencias. Se ve mal el Atlas y cada semana no se ve cómo vaya a levantar. Yo creo que hay problemas en el vestidor y algo pasa porque el Atlas simple y sencillamente no tiene rumbo.
Sí, una mención yo también para el Atlas. Y esto que dices de problemas en el vestuario, ayer el Huevo Lozano y Quiñones iban el sábado. Iban a acabar a golpes, o sea, hay problemas serios ahí en ese equipo. Pero yo me voy a quedar con Mazatlán, con el equipo Mazatlán, que va a Toluca, que le meten 4, y que bueno, pues ahora entiendo por qué el dueño del Mazatlán dice que no haya descenso, ¿no? Entiendo perfectamente por qué no quiere que haya descenso. Me quedo con Mazatlán como el peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo clausura 2023.
Podemos decir, y esto es bueno, que viene mejorando el arbitraje. O sea,
la verdad, sí.
Pocos errores, nunca van a dejar de cometer errores. Uh-huh. Es imposible, son seres humanos. Y iba a decir una cosa fea, pero me arrepentí. Iba a decir, son seres humanos y árbitros, ¿no? pero finalmente han mejorado y eso es bueno. Todavía hay detallitos, ¿no? Hay detallitos que se van presentando cada partido, pero esto depende ya más, Enrique, de la capacidad de cada árbitro, ¿no?
Pues sí, de los criterios, y muchas veces de lo que nos quejamos ante todo es que tiene que haber uniformidad en los criterios de los árbitros, de los partidos, porque sales como jugador un partido en la jornada 10, te dirige fulano de tal, y en la jornada 11 fulano de tal, y cambian cosas. Entonces lo importante es que exista esa uniformidad de criterios.
Oye, yo en esos detallitos que dices, Raúl, yo entiendo que los árbitros se juntan y platican con Armando Archundia y demás, y esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? A mí me parece increíble que el señor Guiñac cada partido le pueda reclamar a los árbitros, a los asistentes, al cuarto árbitro, como se le dé su regalada gana, y que no lo amonesten, que no le digan nada y que pueda gritarles como les grita. Es que cada jornada es exactamente lo mismo. Este sábado se dejó caer un par de veces en el área y fue a reclamarles, y de verdad la manera en que trata a los árbitros a mí no me parece lógico, ¿no?
Pues esa es una falta de personalidad del árbitro que está dirigiendo. Yo lo que veo mal en este acabó corrigiéndolo Luis Enrique Santander, pero la entrada de Benedetto, o sea,
Benedetti, sí,
Benedetti, perdón, la entrada de Benedetti, no necesitas VAR para ver que Benedetti se tiene que ir con tarjeta roja, o sea, ese tipo de situaciones se tiene que marcar desde la primera. Pero en fin, sí van mejorando y eso es bueno. Y sí, se ve que está trabajando el señor Armando Archundia por mejorar el arbitraje, que le está costando trabajo, porque no es fácil. O sea, cuando uno ve partidos de otros lados, ayer veía una jugada en el partido del Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao,
que caramba, el árbitro cuando fue al VAR, ¿qué minuto debe haber sido? El 87. Era el empate del Bilbao. Hay una jugada ahí muy complicada, y el árbitro tiene que ir al VAR. Y lo que me gustó es el poco tiempo que estuvo en el VAR a pesar de la jugada tan difícil que era. Eso nos falta aquí.
Sí, de acuerdo. En el manejo y en el tomar las decisiones rápido, sin duda, sí.
Oye, y también ahora que mencionas que el Barcelona está involucrado en esto, ahora todas las marcaciones, claro, lo que se ha desprendido con el Barcelona es tema sensible.
Claro, por supuesto.
Pero bueno, ayer en ese partido muy bien el árbitro,
porque muy bien.
Primero el gol del Barcelona fue un gol que fue al VAR también, para ver un fuera de juego. No fue al VAR, le avisaron por poquito, pero era válido. Y después esa mano que dices de Iker Muniain, que fue una mano en el primer tercio de cancha, digamos, ¿no?
Sí, señor, una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Después de la jornada 11 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 28 puntos. En segundo, tercero y cuarto lugar se encuentran Toluca, Tigres y Chivas con 21 puntos. La quinta posición es para América con 20 unidades. En el sexto lugar se encuentra Pachuca con 19 puntos. El séptimo sitio es para León con 18 unidades. El octavo lugar es para Santos Laguna con 15 puntos. En el noveno y décimo lugar se encuentran Cruz Azul y Puebla con 13 unidades. Mientras que en el lugar 11 y 12 de la tabla se encuentran Juárez y Atlético San Luis, ambos con 12 puntos. Además, después de 11 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 10 tantos. Le sigue Rogelio Funes Mori de Monterrey con 8. Además de Juan Ignacio Dineno de Pumas con 7 goles. En el tema porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 83 unidades en 95 partidos. En la posición 17 se encuentra Tijuana con 95 unidades en 96 partidos. Mientras que Mazatlán está en el lugar 16 con 99 unidades en 95 encuentros.
No es obra de un solo jugador.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde Irving el Chucky Lozano está listo para volver a la actividad con el Napoli, cuyo siguiente partido es en la Champions League frente al Frankfurt. Cabe señalar que Lozano se resintió de una lesión y Luciano Spalletti, director técnico del club italiano, prefirió no exponerlo y en el duelo ante Atalanta no lo convocó. Sin embargo, este día el mexicano estuvo presente en el entrenamiento del Napoli, donde no realizó ningún trabajo especial, sino que estuvo a la par de sus compañeros. Cabe señalar que este miércoles el Napoli se mide al Frankfurt en la vuelta de los octavos de final, donde el equipo del mexicano tiene ventaja de 2-0. Llegamos a Ecuador, donde el español Félix Sánchez fue anunciado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol como el nuevo técnico del equipo, donde su principal objetivo es la clasificación a la Copa del Mundo de 2026. De esta manera, Sánchez se convierte en el sustituto del argentino Gustavo Alfaro, que entre 2020 y 2022 dirigió al equipo ecuatoriano y lo llevó por cuarta ocasión a un mundial. Cerramos en Inglaterra, donde medios locales informan que el Chelsea, que fue el equipo que más gastó en el mercado de invierno pasado, realizará una dura limpieza en el próximo verano de este 2023. Y es que de acuerdo con medios locales, el cuadro de Stamford Bridge tiene una lista negra en la que figuran 11 jugadores, que sí o sí deben salir del club en el próximo verano, donde destacan los nombres de Ben Chilwell, César Azpilicueta, Mason Mount, Mateo Kovacic, Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Kai Havertz y Raheem Sterling. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este martes regresa la Champions. Son juegos de octavo de final. ¿Qué va a pasar entre el Manchester City y el equipo de Leipzig? Un partido que terminó empatado en Alemania. El conjunto alemán es un equipo que juega bien, y si elimina al equipo de Guardiola, será probablemente la sorpresa hasta este momento más grande del torneo. El equipo de Guardiola está posesionado cada vez más como candidato a ser uno de los ganadores de la Champions. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Si le metes 1,000 la que gana el equipo alemán, el Leipzig, podrías cobrar hasta 7,500, ¿eh? Si le metes 1,000 la que gana el City, y bueno, podrías cobrar 1,363. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de 18 años. Ganó el equipo de Cruz Azul, de Ricardo Ferretti. Y pues vamos a ver qué dijo el día de hoy Ricardo Ferretti. No, vieron que no fue a la conferencia de prensa, fiel a su tradición, que uh-huh. cuando gana su equipo no habla. Pero hay una toma que la abre y ahí estaba sentado junto.
Sí, se queda en la parte lateral como que supervisando. Sí,
o sea, checando lo que dices. No, bueno, en fin, vamos.
Es mejor a que esté fumando, ¿no?
Sí, toda la vida. Hay que invitar a Tuca que deje de fumar. Betsabe, adelante.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula S. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque comienzan los trabajos de la semana tras la victoria sobre Pumas. Resultado que para Ricardo, el Tuca Ferretti, refleja en el trabajo que ha mantenido el equipo.
Si pudiera darte un porcentaje, yo creo que estaríamos, por la capacidad del grupo y por lo que nosotros tenemos que trabajar para lograr, yo creo que estaríamos a un 60% todavía. Pero confío en que a base de trabajo, concentración y muchas cosas, podemos ir aumentando paulatinamente a través de los partidos que vayamos teniendo.
Por otra parte, se refirió a la producción goleadora del equipo.
Naturalmente que hay una preocupación, vamos a decir, positiva. Yo siempre estoy preocupado, siempre. Naturalmente que esta preocupación conlleva a una ocupación de las cosas. Muchas veces los delanteros se encierran en que tienen que anotar el gol. Y no es por ahí. Todos lo que tienen que hacer es jugar bien al fútbol. Y en cada posición, si todos juegan bien al fútbol, en primer lugar van a salir satisfechos de la cancha. Y en segundo lugar, las oportunidades van a ser mayores. O sea, el delantero que se encierra nada más querer anotar el gol sin jugar bien al fútbol, no va a anotar nunca.
Mencionar que la máquina también se prepara para la próxima fecha FIFA, porque después tendrá la actividad en la CONCACAF. Asimismo, sostendrá el duelo pendiente ante Querétaro en la Corregidora, que ya contará con afición en las gradas. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para la Fórmula S, Betsabe Rosales.
Tiene razón Ricardo Ferretti. En esto, cuando los delanteros se empecinan en meter goles, se les viene la noche encima. Es un viejo lobo de mar, ¿no?
Por supuesto, vaya que conoce esto. Además fue delantero Tuca Ferretti. Y también entiende uno la frustración de los delanteros cuando los goles no caen. Y sobre Cruz Azul, bueno, pues tiene 4 victorias en el torneo. Esas 4 victorias que se han logrado en los últimos 5 juegos. Muy importante para ellos enderezar el camino después de la derrota que tuvieron en contra de Mazatlán, algo que nadie que veía venir. Y en este momento Cruz Azul ya es noveno en la tabla. Los que ya se cayeron de los primeros 12 son los Pumas.
Sí, a mí no me gustó el partido.
No, a mí tampoco. Muy, muy claro y muy práctico el Tuca en sus conceptos, y es muy práctico también en la cancha, ¿no? Primero, de atrás para adelante. El sábado metió al Cata del lateral izquierdo, un equipo compacto que no atacaba fácil, o sea, no tenía mucha llegada. Del otro lado, me parece que Pumas tampoco. Rafa Puente salió a plantear un partido precavido, muy precavido, a no perder, me parece. Se salió del librito con el que juega normalmente Rafa. Le estuvo a poco de llevarse el empate, cierto, pero al final esto hizo que fuera un partido bastante aburridito.
Sí, fue un partido bastante flojo. Estuvieron buenos. El de Pachuca contra Monterrey fue muy buen partido. Muy buen partido. El de León contra el Atlas, a pesar del 1-0, ese partido pudo terminar 5-3 o algo así, porque hubo muy buenas intervenciones de los arqueros. Y lo del América, que ganó con muchísima autoridad en Monterrey, ¿no? Lo de Tigres a mí me sorprende porque, caramba, no es que pierda con el América o gane en contra del América, sino es la sensación que dejó en el partido. Un equipo pues yo lo vi sin alma, un equipo sin alma, el equipo de Tigres. Y del otro lado, pues el Tano Ortiz manejó muy bien las cosas y acabó ganando y ganando bien, ¿eh?
Yo a Tigres lo vi desorientado en la cancha, Raúl. Muchos cambios del Chima Ruiz en hombres y en forma de juego, ¿no? Ahora arrancaron Lainez y Córdoba. Lainez 15 minutos anduvo bien, Córdoba perdido durante todo el primer tiempo. Arrancó Bigón, se quedó en la banca Carioca. No estuvo cómodo en la cancha Tigres. A pesar de ello, el primer tiempo intentó atacar y el primer tiempo estuvo muy bueno, ida y vuelta de los dos equipos. Y el segundo tiempo América lo manejó muy bien. Tigres llegó ya poco y en un contragolpe termina liquidando el partido. Gran partido de Leo Suárez, el mejor de la América, me parece. Y al final América con un rendimiento muy parejo y muy buen partido también de Henry Martín, que a pesar de que no hizo gol, cómo lucha, cómo se sacrifica en defensa. Buen partido de la América.
Sí, fue bueno, la verdad que sí.
Sí, y lo que mencionabas de Monterrey, qué ritmo de torneo llevan. O sea, son 11 partidos, son 9 victorias y también empiezan a sacar una buena ventaja con respecto al segundo lugar, que es Toluca y Tigres. Los dos tienen 21 puntos. El equipo de Chivas, que pierde contra Puebla, también tiene 21 puntos. Son 7 de ventaja para Monterrey. Una gran primera parte del torneo, la segunda parte de la liguilla. Vamos a ver si es que finalmente pueden coronar lo que están haciendo hasta el momento, pero es un torneo extraordinario para el equipo de Vucetich.
Muy bueno, y le deja descansar a Funes Mori porque tenía 4 amarillas y viene el clásico regio, y no metió a Rodrigo Aguirre porque tuvo molestias en la semana, lo metió ya en el segundo tiempo, puso a Berterame, le dio oportunidad a Jordi Cortizo por primera vez de arrancar en el partido y lo hizo bastante bien. Tiene muy buen plantel. Para mí es el que mejor plantel tiene el equipo de Rayados.
Claro, sin duda, y se la sabe de todas, ¿no? Víctor Manuel Vucetich, 7 puntos de diferencia contra Toluca, contra el segundo lugar. Va a ser complicadísimo que pierda ese primer lugar Rayados. Ahora lo importante es lo mismo que hemos dicho siempre, ¿no? Saber llegar a la liguilla, porque claro, no hay que llegar primero, hay que saber llegar, y sabemos que en esas instancias un equipo que llegue enrachado, que llegue en buena forma, te puede dejar fuera a las primeras de cambio, ¿no?
Sí, bueno, es una realidad y eso nos lo enseña la historia de nuestro fútbol. Hay que llegar bien al final. De nada te sirve sacar puntos de ventaja si no llegas bien al final, ¿no?
Oye, pero se fue César Montes y como si nada hubiera pasado, ¿no?
Qué buena contratación esta del equipo de Rayados con el Toro. La verdad es un jugador con un gran futuro. Y lo que sí me llama la atención, me sigue llamando la atención, es la disparidad que hay en nuestra liga. O sea, cuando juega, y perdón para los seguidores de esos equipos, pero cuando juega Necaxa, cuando juega Mazatlán, cuando juega
Querétaro,
y voy a meter ahí también al Atlas en esta temporada, pues ya sabes que sus posibilidades son menos. Aunque el Atlas tiene mejor plantel, tiene mejor plantel, pero estos equipos que acabo de mencionar, incluyo al Puebla, aunque ganó, pues hay una gran diferencia entre los demás, ¿eh?
Pues es que también tiene que ver con el interés de parte de los dueños, porque es una diferencia que se manifiesta por el plantel que tienes, por las inversiones que haces, y hay equipos que están luchando por quedar en los primeros sitios, por ser campeón, y hay equipos que están, pues, por militar en la primera división, sí, básicamente. Oye, eso es.
Pero Puebla me parece que compite más, ¿no, Raúl?
Sí, compite más, pero su plantel es muy limitado.
Es muy limitado, pero compite más que Mazatlán, y compite más que Querétaro, y compite mucho más que Atlas hoy.
¿Te gusta, o sea, para que califique Puebla?
Pues a lo mejor en repechaje puede ser que sí.
Es décimo, ¿no?, en este momento. Pues, sí.
En repechaje hacemos un equipo aquí en fórmula y calificamos.
Pues avísale al Mazatlán que ahí vamos, ¿no?
Estamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
No es obra de un solo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Masters 1000 de Indian Wells, donde el canadiense Félix Auger-Aliassime derrotó al argentino Francisco Cerúndolo en dos sets por parciales de 7-5 y 6-4, y enfrentará en los octavos de final del torneo al estadounidense Tommy Paul, quien eliminó al polaco Hubert Hurkacz en tres sets por parciales de 4-6, 6-2 y 6-4. Por la noche, Carlos Alcaraz enfrentará al neerlandés Taylon Griekspoor. En el básquetbol de la NBA, Titanes de la Ciudad de México cayó ante el Windy City Bulls por marcador de 105 puntos por 112. Como parte de la actividad de la G-League en la Arena Ciudad de México ante más de 12.000 aficionados, luego de la suspensión de la energía eléctrica por un lapso de 15 minutos. Capitanes viajará rumbo a Estados Unidos, donde intentarán mantenerse en el cuarto sitio de su conferencia. Y en el béisbol del Clásico Mundial, la novena mexicana derrotó a Estados Unidos por pizarra de 11 carreras a 5 en duelo disputado en el Chase Field de Phoenix, Arizona, con Joey Meneses designado como jugador más valioso del encuentro. México jugará el próximo miércoles ante Gran Bretaña. Escuchamos al manager del conjunto tricolor, Benjamín Gil.
Y hoy nos dio el béisbol en las primeras entradas y pudimos aprovechar esas oportunidades. Es difícil decir que fue por suerte, ¿no? Los batazos que dio Joey, a los Arena, Tellez, entre otros más, ¿no? O sea, todos contribuyeron de alguna forma u otra. El picheo estuvo espectacular.
Bueno, pues, señor Burak, te quiero decir que ayer esta selección de béisbol que tenemos me hizo pasar un momento muy, muy feliz. Qué gusto me dio que ganaran y que ganaran así.
Sí, de manera contundente, no, sólida, sin ninguna duda, lo que hace el equipo de México el día de ayer, que además es una victoria que se necesitaba porque el sábado en contra de Colombia, un partido en donde los primeros innings estuvo sensacional Julio Urías, sin embargo luego le hacen tres anotaciones, México siempre vino de atrás y luego lamentablemente en la décima Luis Urías, no tiene nada que ver con Julio, lo pasan de la segunda al short y ahí pifia y entonces viene la victoria del equipo colombiano, 5-4, y entonces ayer en el Chase Field, la Casa de los Diamantes de Arizona, que tiene un ambientazo espectacular. O sea, los boletos se acabaron desde el jueves.
Y las cervezas.
También. Y bueno, de hecho, existe esta regla en donde ya avanzado el partido, si tienes ventaja de 10 carreras, el partido finaliza por nocaut. Y México estuvo cerca de ganarle por nocaut al equipo de Estados Unidos el día de ayer. Imagínate lo que hubiera representado eso.
Hubiera sido sensacional.
Exacto, pero ayer estuvieron sensacionales. Patrick Sandoval, que abrió el speech de los Serafines, su papá nacido en la Ciudad de México, él ya nacido en los Estados Unidos, pero quien entró al relevo, Javier Assad, que lanza para los Cachorros de Chicago, él es nacido en Tijuana. El caso de Joey Meneses, que todo es todo un caso, que la temporada anterior finalmente tuvo la oportunidad de brillar en las mayores después de estar picando piedra 10 años en ligas menores. Él puede aparecer en equipo grande de los nacionales porque a Juan Soto lo mandan a los Padres de San Diego, entonces se abre ese hueco, lo suben de las ligas menores y qué temporadón tuvo Joey Meneses. Bueno, pues el día de ayer se va de 5-3, conecta par de cuadrangulares, es el tercer mexicano que tiene dos home runs en un partido de Clásico Mundial de Béisbol, antes había sido Karim García y también Adrián González, produce 5 carreras, Randy Arozarena, que bueno, es cubano, naturalizado mexicano, gran figura de las Rayas de Tampa, también se va de 5-3, dos dobles, dos producidas, tres carreras anotadas, y el equipo de Estados Unidos simplemente no pudo. Tuvieron 8 imparables, pero esto se presenta también ya al final del juego, cuando el partido ya estaba resuelto. México tuvo 15 hits y México dejó 19 corredores en base. 19 corredores en base. O sea, hubiera sido una cosa dramática contra Estados Unidos.
¿Qué satisfacción tuvieron todos esos aficionados mexicanos que fueron al parque, ¿no? Estaban felices, felices. Y cómo no, pues ganarle a los Estados Unidos es motivo de mucha felicidad. Y ganarle así.
Así, ¿no? Es lo que yo iba a decir, ¿no? Yo hubiera pensado a lo mejor que ganarle a Estados Unidos hubiera sido a lo mejor en un duelo de picheo muy cerrado y apenas, y con un partido muy, muy cerrado, y al final terminó siendo una feria de batazos para el equipo mexicano. Qué gusto, de verdad.
¿Y qué chance tenemos ahora?
Fíjate que está muy interesante la situación porque el día de hoy, hace unos instantes, terminó el partido de Gran Bretaña contra Colombia y Gran Bretaña le gana a Colombia.
Uy, qué buena noticia.
Le gana 7-5. Entonces, en este sector...
Oye, perdón, y Estados Unidos le había ganado a Gran Bretaña.
Sí, efectivamente. 6-2. Entonces, ahora falta... Hoy juega Canadá contra Estados Unidos. Canadá va con 1-0. Colombia ahora se coloca con 1-1, igual que México, igual que Estados Unidos. Y Gran Bretaña con marca de 1-2. Mañana México va en contra de Gran Bretaña. Este partido va a ser a las 8 de la noche. Ahora, para darle el contexto de lo que representa la victoria de México contra Estados Unidos... Porque además es la tercera vez que México le gana a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. O sea, el orden al bat, porque hay quien ha menospreciado la victoria de México.
Sí.
Pero el orden al bat son superestrellas. Todos. Sí. Mookie Betts, Mike Trout, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, Pete Alonso, Kyle Tucker, Tim Anderson, Will Smith, Jeff McNeil.
Sí,
todos super figuras. No, y estaba sacando cuánto tienen comprometido los equipos para los que juegan en contratos para ellos. Sus contratos más recientes. Y tienen invertidos los equipos para los que juegan $1,281 millones en estos 9.
No, pues eso te habla de la magnitud del triunfo de México, ¿no?
Oye, y Andy Perry, de coach de picheo, sí, del equipo de Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, y Mar de Rosa como manager. Y es que el béisbol, que la verdad ha sido un deporte muy maltratado por los medios y las autoridades aquí en nuestro país, pero tiene un nivel extraordinario.
Muy bueno.
La cantidad de peloteros que están en ligas menores son más de 100, y la cantidad de jugadores mexicanos que son puntales, porque a lo mejor nos vamos con los más visibles, Julio Urías, en fin, pero son varios los que son puntales de sus equipos. Simplemente Alejandro Kirk, el año pasado, abrió el juego de estrellas por la Liga Americana, jugador de los Azulejos de Toronto, y mientras nos vamos con que el Chicharito, que metió un gol, o que el Tecatito Corona estuvo en la banca, pues estos juegan todos los días y son titulares y son verdaderamente maravillosos.
¿No querrán jugar las eliminatorias?
Pues mira,
de fútbol.
Estamos acostumbrados al 2-0, pues ayer fue 11-5.
Pero debe ser igual de doloroso para ellos que les ganemos en base. Que para nosotros cuando nos ganan, claro, en fútbol, ¿no?
Sí, bueno, pero pues sí, y bueno, y además son los campeones defensores.
Pero aparte, yo creo que un poco más porque ellos inventaron el jueguito.
Sí, también. Y hay otra cosa muy significativa, y en el aspecto social. Porque si hay un sitio en donde hubo una gran persecución hace algunos años contra los indocumentados y los no indocumentados, claro, latinos, mexicanos, fue justamente en Arizona.
Arizona, exacto.
Entonces, por todos lados fue una victoria que se saboreó muchísimo. Ojalá pueda avanzar este equipo de México. Mañana lanza Tywin Walker por el equipo mexicano. Él es un muy buen pitcher de los Mets de Nueva York. Y luego viene partido en contra de Canadá, que ha sido coco de México en clásicos mundiales de béisbol, y en donde van a colocar de inicio a José Urquidy. Ojalá se avance a la siguiente ronda.
Perfecto.
Que por cierto, en el grupo A ya calificaron Cuba e Italia. Ahí todos terminaron con 2 ganados, 2 perdidos. Y bueno, quedaron fuera Países Bajos, Panamá, China, Taipei. En el grupo B, Japón 4-0. Espectacular, y avanzó al igual que Australia. Quedaron fuera Corea, República Checa y China. Y en el otro grupo, que es el D, Venezuela va adelante con 2-0, Israel 1-0, Puerto Rico 1-1, Dominicana 1-1 y Nicaragua con 0 ganados y 3 perdidos. Bueno, también platicarles acerca del fútbol americano profesional, porque el año nuevo de la liga es pasado mañana, cuando se abre la ventana para negociaciones y todo esto, pero ha habido muchos, muchos movimientos. Los Delfines de Miami ya le dieron la opción de quinto año a Tua Tagovailoa, su mariscal de campo. Entonces, para el 2024 estará ganando $23 millones. Sam Darnold, quarterback que estuviera con los Jets, recientemente con Carolina, fue adquirido por los 49 de San Francisco, que están todavía a ver qué es lo que sucede con su mariscal de campo titular. Seguramente será Trey Lance para el arranque de la campaña. Y Jimmy Garoppolo, bueno, pues que andaba por ahí, ya se fue con los Raiders de Las Vegas. Algo que se veía lógico. Jimmy Garoppolo ya había trabajado con Josh McDaniels, entrenador en jefe, había sido su coordinador ofensivo con los Patriotas de Inglaterra, contrato de 3 años, 67.5 millones de dólares, 34 millones garantizados. Pero creo que es una muy buena contratación para los Raiders.
Muy buena, es un quarterback muy bueno. Y además acaban de ganar un buen grupo de aficionadas los Raiders.
Sí, y también de muchos haters, porque no tiene mucha buena prensa Jimmy Garoppolo, pero gana partidos. Sí. Finalmente los gana. Bueno, Case Keenum, otro quarterback veterano, fue firmado por Houston para que sea suplente. Mike White, que era uno de los tres quarterbacks que tuvieron los Jets de Nueva York el año pasado, junto con Zach Wilson, junto con Joe Flacco, el que mejor estuvo fue Mike White. Bueno, pues él ha sido firmado por los Delfines de Miami. Y sobre el caso de Aaron Rodgers, pues ya Green Bay no lo quiere, los Jets sí lo quieren, y ahora todo depende de Aaron Rodgers. Que bueno, en estos días tendrá que dar su decisión. Creo que todo está puesto para que se vaya con los Jets. Hay algunos medios que lo daban el día de hoy como ya oficial, pero todavía no es.
Todavía no, yo pensé que ya estaba.
Todavía no es un hecho, pero pues ese es el camino que le queda. Jalen Ramsey, un muy buen esquinero de los carneros, pasa a los Delfines de Miami. Y los Osos de Chicago tenían la primera selección de todo el draft. Bueno, pues la negociaron a las Panteras de Carolina a cambio de la selección 9 y 61 de este 2023, de la primera selección del 2024, de la selección de segunda ronda del 2025 y el receptor DJ Moore. Creo que Chicago tiene con qué armar un equipo muy, muy interesante alrededor de Justin Fields, mariscal de campo.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, pues aquí estamos ya nuevamente con ustedes. Estaba pensando, estaba viendo el partido de Memo Ochoa hoy de la Salernitana contra el Milan. Hizo una tajada del segundo tiempo Memo Ochoa, extraordinaria. Hizo varias, pero una de ellas extraordinaria, y su equipo consiguió un punto muy importante para seguir ascendiendo, no tener problemas de descenso, y fue contra el Milan, en la cancha del Milan. La verdad, yo me declaro admirador de Memo Ochoa. O sea, irse a rifar a Francia, a España, ahora a Italia, cuando él se hubiera podido quedar en México, en una zona de confort completamente y ganando más dinero, y el cuate le ha buscado por todos lados, y es un muy buen portero. Yo, mis respetos para Memo Ochoa. Yo sé que no lo entiendo, pero sé que hay muchos que dicen que no les gusta, que caramba, ojalá tuviéramos más como él, de mentalidad, de todo.
Pues sí, y el asunto este famoso de las salidas, ¿no? Que pues ya no se corrigió, pero que es un atajador realmente extraordinario, quizás el mejor del fútbol mexicano. Y sobre todo alabar esto que menciona Raúl de haber dejado ir un contrato que lo hubiera pagado no sé cuánto más, pero sí lo hubiera pagado mucho más. Era un equipo de media tabla para abajo allá en Italia, con muchos problemas en cuanto a la defensa. Y pues él llegó porque se había lastimado el portero titular, le dieron la oportunidad, lo pusieron de suplente y ya está otra vez abriendo los partidos. O sea, es una persona que le gustan los
retos. Sí, bueno, y convirtiéndose en figura ya del Salernitana, seguro le ha dado muchos puntos. es ese tipo de partidos y de equipos que le van muy bien a Memo, donde le llegan mucho, donde tiene mucha actividad y donde saca 7-8 jugadas de gol por partido, ¿no, Raúl? Al final, el tema ese que dices de que mucha gente no le gusta, es indiscutible lo que ha hecho en la selección nacional, en el América, en el Ajaccio, al final, y ahora en el Salernitana. Es indiscutible la calidad de Memo Ochoa.
Ahora, elige puros lugares bonitos, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, estuvo en Córcega, bueno, uh-huh. luego fue a Málaga, y ahora está en Salermo, en Italia, que está ahí pegadito a Nápoles, que es una costa muy bonita, preciosa, y qué bueno, me da muchísimo gusto por él, y ojalá siga subiendo. Yo lo que me pregunto es qué van a hacer ahora que vienen estos partidos contra Surinam y contra Jamaica, porque yo estoy convencido que en un partido van a poner a Acevedo y en otro partido Memo Ochoa, pero ¿cuál le vas a dar a Memo Ochoa? ¿Lo llevas a Surinam o lo dejas en el Azteca?
Yo creo que lo dejo en el Azteca.
En el Azteca.
O sea, son partidos de un torneo pitero, la Liga de Naciones de CONCACAF, pero de gran presión para Coca, porque es su presentación y porque venimos después de lo que pasó en la Copa del Mundo. Entonces creo que necesitas a un hombre de todas tus confianzas.
¿No debe ser muy motivante venir de Europa para ir a jugar a Surinam?
No, yo creo que no.
Yo creo que no.
Bueno, te digo una cosa, ni venir de Toluca para ir a Surinam debe ser motivante, ¿no?
Oye, pero, Raúl, siguiendo en la Serie A, el Napoli le ganó 2-0 al Atalanta. Prácticamente campeón, el Napoli le saca 18 puntos al Inter, o sea que va a ser muy complicado que lo alcancen. Podemos ir cantando el Scudetto del equipo de Chucky Lozano, ¿eh?
Ojalá, sí. Ojalá, sería magnífico, campeón en México con Pachuca, campeón en Holanda con el PSV y campeón con el Napoli, sería maravilloso para su carrera, ¿no?
Sin duda, en la Premier League, de lo más destacado, el Liverpool, que le había ganado 7-0 al Manchester United la semana anterior, perdió con el que era el último lugar arrancando la jornada contra el Bournemouth, 1-0. Increíble lo del Liverpool, muchos altibajos en todo el torneo, así ha sido y por eso está sufriendo en la Premier y fuera de la prácticamente la Champions League después del 5-2 contra el Manchester City. El Manchester City precisamente sufrió mucho con el Crystal Palace, pero con un penal de Erling Haaland termina ganando el partido. El Arsenal le gana de visita 3-0 al Fulham, sigue con paso firme el líder en la Premier, 5 puntos. Y ayer el Manchester United 0-0 de local con el Southampton, una expulsión para Casemiro, que es una cosa de locos, ¿no? En la Liga, en España, creo que fueron 360 y tantos partidos que no le sacaron una sola roja directa, y en la Premier League, en 32 partidos, le han sacado dos rojas directas a Casemiro.
Oye, y en España, muy buen partido el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, ¿eh?
Muy buen partido.
Muy intenso, muy...
Sí, sí. Los partidos en el nuevo San Mamés o en San Mamés con el Athletic Club de Bilbao de local son intensísimos. Ernesto Valverde es un técnico que sabe mucho de fútbol. Apretó al Barcelona todo el partido en la salida, le complicó el juego y el Barcelona en una jugada se terminó encontrando el gol. Tiró poco a gol el Barcelona, pero Rafinha está sacando las papas del fuego. 1-0, 19 partidos con la portería en cero del Barcelona en España. Normalmente esto no pasaba con el Barcelona. 19 partidos en cero. Por eso el Barcelona es líder actualmente de la Liga en España, por la cantidad de partidos en cero que lleva. El Madrid le había ganado 3-1 al español de Barcelona el
sábado. Por cierto, correctamente. Jugó bastante bien César Montes, ¿eh?
Muy bien.
Muy buen partido César Montes. Un partido que empezó ganando el español de Barcelona. Le dieron la vuelta y acabó. Ya al final del partido le hicieron el tercero. Pero está teniendo una muy buena temporada César Montes en el fútbol de España.
Muy buena. El Mallorca del Vasco Aguirre, 1-1 con la Real Sociedad. Sigue en décimo lugar el equipo del Vasco con una temporada maravillosa.
Bueno, pues así las cosas. En Italia, el Nápoles va que vuela para campeón. Y me parece que los que le vamos al Madrid esta ocasión, vamos a ver al Barcelona salir campeón.
Sí, pues ya está muy complicado el panorama. Y bueno, de alguna otra forma, pues es consolación para el Barcelona, porque bueno, pues quedaron fuera dentro de la Liga de Europa y pues por su lado el Real Madrid, vamos a ver si es que se puede mantener dentro de la Champions, pero es motivante para el Barcelona ahora tener esta gran ventaja sobre el equipo merengue.
El Madrid ya está en cuartos de final de Champions, ¿no?
Después sí,
de
ese... este jueguito es muy especial,
sí,
¿eh?
Sí, Raúl, pero vamos, en el Bernabéu,
el año pasado que tenga tres veces dábamos muerto al Madrid y regresó.
No, pero le tiene que meter tres goles de local. Pero es fútbol. Muy complicado, ¿no?
Yo conozco muchas historias que caramba, yo pienso que el Madrid va a acceder a la siguiente ronda, pero este jueguito es muy especial.
De acuerdo, bueno, decías hace un rato del partido de Champions, mañana 2:00 p.m, el Manchester City recibe a Leipzig, va a ser un buen partido, el Leipzig juega bien, favorito el Manchester City, pero... bien, es fútbol, lo decías, y en el otro partido, Porto recibe al Inter, el Inter ganó 1-0 el partido de ida, partido interesante también, el Inter no anda tan bien, el Porto tiene oportunidades de avanzar.
Oye, pero aquí se podría meter por primera vez desde hace tiempo estos dos equipos italianos, ¿no?
Sí.
El Inter y el Milan, que hace mucho tiempo no figuraban en la Champions.
Sí, por supuesto, y... Una gran rivalidad entre los dos, indiscutiblemente. Y bueno, pues qué bueno también por la afición, que los equipos representativos avancen.
Hubo una época en que siempre estaban.
Ganaron los dos en el límite, 1-0 los dos.
Al estilo italiano.
Al estilo italiano, y los dos van de visita, o sea que al estilo italiano van
a tener que calificar. Va a ser igual. Pues a disfrutar la Champions, ¿no? Porque este torneo es muy, muy especial, es diferente. Como dice Enrique, parece hasta otro deporte de repente, ¿verdad?
El pasto se ve más verde, sí. Eso es una realidad. Y además, por la cuestión del Mundial, que pues, se hizo a fines de año, entonces vino la fase de grupos y luego hubo un lapso muy grande para que viniera ya la eliminación directa. Y bueno, pues ya estamos ahí. Finalmente.
¿Cuál será el equipo que tiene el presupuesto más caro en Europa? ¿El City?
Yo creo que hoy el Chelsea.
¿El Chelsea?
Yo creo que sí. Este año el Chelsea, cuando menos fue el que más gastó.
Bueno, el Chelsea. Vamos suponiendo que queremos igualar el presupuesto del Chelsea aquí en México. ¿Cuántos equipos tendríamos que juntar?
No te alcanzan. Unos 60, ¿no?
Toda la liga, ¿no?
No.
Pues yo creo que te falta.
Yo creo que falta.
¿Con toda la liga me faltaría dinero?
Yo creo que sí. El Chelsea, la plantilla del Chelsea vale 600 millones de euros.
Ay, caray. 640, ya me acordé. No, si es un dineral.
Sí, porque súmale la plantilla, pon tú, Monterrey, América, Tigres, en fin.
Sí, Tigres.
Y luego vete con los de abajo.
Ahí es donde ya nos parten.
Ahí es donde nos desemparejamos.
Sí, pero te digo una cosa, por ejemplo, la plantilla de Tigres, esto lo recuerdo porque lo acabo de ver, está en 70 millones de euros. Sí, pon tú, calcúlale que entre Tigres, Monterrey, Cruz Azul y América te junten unos, ¿qué te gusta? 5 por 4, 20, 200 millones de euros. No nos alcanza.
No, te digo que...
Nos quedamos cortos, Raúl. El Chelsea gastó 600 millones. La plantilla del Chelsea es de mil millones de euros.
No se vale, es trampa.
No, pues
por eso se ve tan bonito el fútbol en la Premier, ¿no? Por eso son tan buenos partidos con esa calidad de planteles, ¿no? Pero sí, mil millones de euros el Chelsea.
Sí, ni sumando aquí los de la Liga de Extinción te alcanza. Perdón.
Me encantó ese nombre.
Bueno. Oye, Enrique, en Indian Wells, rapidísimo, quedó fuera Tsitsipas el viernes, lo comentábamos aquí, y hoy quedó fuera Casper Ruud. Bueno, ayer le ganó Cristian Garín, chileno, sorpresón, Casper Ruud era el tercer sembrado, y Holger Rune queda fuera hoy, el séptimo sembrado, le gana Stanislas Wawrinka, o sea que también en Indian Wells se están acabando las figuras, como pasó en Acapulco.
Sí, y ayer batalló hasta el tercer set Medvedev para ganar su partido,
sí.
Yo sí ganó Zverev y ganó Rublev. Y bueno, Alcaraz tuvo un buen debut, pero sí habrá que seguir este torneo, que es muy importante, es considerado el quinto Grand Slam.
Con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.